Yo no sé si los más aficionados al cine, entre los que se encuentra, por cierto, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David?
¿Reconocéis esta sintonía? Es un fragmento de la banda sonora de la película Apocalipto. ¿Te acuerdas tú de Apocalipto, de Mel Gibson?
Sí, señor.
Una muy buena película que a mí...
Muy larga, pero muy buena.
Ah, ¿te pareció larga? Tío, esa
un poquito larga, sí. Pero buena, ¿eh? Buena película.
Hay que recordar que hablan en... me parece que es náhuatl, el idioma de los antiguos mayas. Entonces sí que se puede hacer un poquito pesada en algún momento. Mira, vamos a escuchar un poco. Pues precisamente hasta allí, hasta México, y casi en esa época, tal vez un poquito antes, hasta allí nos quiere llevar alguien al que prácticamente no haría falta ni presentar, porque con solo escuchar su voz le reconocemos perfectamente. Alberto Granados, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿usted qué tal?
Pues estupendamente, encima estoy aquí en mi casa, pues ¿dónde mejor podría estar?
Esto es un poco raro, ¿no? Aquí, es raro para ti, para mí es un poco raro, no sé para ti.
Sí,
raro,
encontrarnos así a la distancia y encima siendo yo el entrevistador, claro. No te creas tú que a mí me gusta controlar las cosas.
Bueno, ¿quiénes son los vigilantes de los días? Que así se titula tu última novela.
Bueno, pues los vigilantes de los días eran los sacerdotes mayas que tenían, bueno, pues el cometido de estar observando las estrellas, de ver el firmamento y de apuntar en esos calendarios las evoluciones que iban teniendo, ¿no? Eran los encargados de poner al día el calendario, de escribir todo y de dejarlo en esos códices, en los pocos códices uh-huh. que nos han quedado, bueno, pues reflejado todo aquello que ellos creían que era de interés, ¿no? Date cuenta que los mayas se guiaban mucho por el calendario, pensaban que todo tenía que tener, bueno, pues una fecha determinada y bueno, eran muy cuidadosos con ello, ¿no? Y estos vigilantes de los días eran casi como dioses en la comunidad maya, ¿no?
Era un calendario muy avanzado para su época y para su desarrollo tecnológico en otros aspectos.
Sí, desde luego. Además, muchas de las apreciaciones que ellos hicieron en esos códices al final se vinieron cumpliendo, ¿no? Ellos, por ejemplo, adivinaron la llegada del hombre blanco, más o menos en fechas lo cuadraron, con lo cual ellos las evoluciones las seguían mucho, ¿no? De hecho, cada maya que nacía tenía un Zolkin, que era como se llamaba ese primer calendario que ellos tenían, y estaba regido precisamente por ese calendario toda su vida. Los sacerdotes le decían cuándo se tenía que casar, cuándo tenía que recoger una cosecha, en fin, que estaba todo como muy medido, ¿no?, en ese calendario.
¿Y eso qué tiene que ver con la historia de un periodista que va a México a trabajar en la CNN? Sí, ¿qué tiene que ver eso con la actualidad?
Bueno, pues al final lo que yo he hecho es decir, bueno, esos vigilantes de los días que estaban observando los cielos, hoy en día tenemos todavía muchos descendientes de aquellos antiguos mayas, y dije, bueno, pues voy a ponerme la suposición de por qué no, que hubiera una especie de secta o algo que tuviera esos vigilantes de los días todavía hasta nuestros días, y que, bueno, pues que crearan a pies juntillas todo lo que ellos contaran, ¿no? Si estos sacerdotes existieran, también tendrían que existir los sacrificios, ¿no? Porque obviamente en aquella época era algo común ofrecer la sangre a los dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va un poco la trama de estos vigilantes de los días, que está ambientada en el 2012, está allí a mediados más o menos del año, cuando está muy cercano ese famoso fin del mundo, supuesto fin del mundo, y bueno, pues una trama en la que hay mucha tensión, mucho crimen, mucho misterio, y yo creo que muy entretenida, ¿no?
O sea, engancha, ¿no?
Sí, ver, ¿no? Yo creo que sí, yo tenía esa obsesión, o sea, yo llevaba mucho tiempo cogiendo novelas y a los dos capítulos teniéndolas que dejar, y yo decía, tengo que crear una novela en la que desde las 10 primeras páginas el lector ya no la pueda soltar, ¿no? Y de hecho, cuando estoy en una entrevista o me preguntan, siempre hago el mismo ejercicio, ¿no? Decirle a los oyentes, mira, vete a la tienda, coge la novela y en la misma tienda léete las 10 primeras páginas. Claro. Si ves que no te engancha, déjala. O sea, que fíjate con esa seguridad, Ando, ¿no? De que
no, es verdad,
hasta el último momento vas a estar en tensión, porque están ocurriendo cosas constantemente, ¿no? Y además van creciendo, o sea, es decir, cada vez que vas leyendo van sucediéndole más cosas, y bueno, yo me acuerdo cuando la estaba escribiendo, en el momento ese de estar creando toda la situación, hay uno de los tres o cuatro últimos capítulos en los que ya todo empieza a encajar y empiezan a sucederse cosas que yo acababa hasta de los nervios, ¿no? De decir, Dios mío, qué intensidad, quedaba agotado, ¿no?, después de haber escrito, ¿no?
Oye, ¿cuándo se acaba el mundo para ir ya reservando agenda para
bueno, pues yo creo que no nos queda mucho, ¿no? Yo no sé de dónde hemos sacado esa idea, ¿no? De que el 21 de diciembre termina el mundo, y yo creo que nos estamos ahí enganchando a esa historia, pero lo único que hace es que termina el calendario. Y los mayas, con todos los anteriores calendarios que ellos tienen, como hablábamos del Zolkin o del Hab, cuando terminaban volvían a empezar y se volvían a repetir otra vez, ¿no? Tú date cuenta que ellos no creo que llegaran a pensar que la civilización iba a llegar hasta el año 2012, ¿no? En aquellos momentos, cuando la vida media eran 40 años, ¿no? Como máximo, ¿no? Y me imagino que ellos pensaban, bueno, hemos hecho calendario tan largo que cuando termine volverá a empezar, y yo creo que ahí está todo, ¿no? Pero sin embargo nos gusta mucho el tener esta historia del fin del mundo, y yo, buceando un poco la historia, me he dado cuenta de que es algo como muy habitual, ¿no? Por ejemplo, en el 79 después de Cristo, algunos romanos ancianos vieron en la erupción del Vesubio como que se acababa el mundo, ¿no? Porque así lo había dicho Séneca, que había predicho que la Tierra iba a desaparecer como el humo. Bueno, pues cuando vieron esa erupción del Vesubio pensaban que el fin del mundo terminaba. Pero, por ejemplo, en el 1666, en Londres, ellos, pues, con lo del 666, el número de la bestia y demás, pensaban que también se iba a terminar el mundo, y justo en aquella época pues hubo un gran incendio en Londres, en fin, estaba la peste en Londres, se pensaban que verdaderamente era el fin del mundo. Así, año tras año. Yo, cuando el otro día estábamos ahí hablando del 11 del 11 del 11,
sí,
que yo decía, bueno, lo estamos haciendo con truco, porque era el 11 del 11 del 2011, pero bueno, le quitábamos el 20 para que nos cuadrara. Yo decía, mira, si no pasó nada el 11 del 11 del 1111, porque iba a pasarlo ahora, ¿no? Con lo cual digo, bueno, yo creo que el 21 de diciembre llegará. Sí que es cierto que marcan los calendarios mayas, y en eso no se suelen equivocar, cambios de época y un poco, y yo creo que sí, ¿no? Hay que ver los medios que podemos seguir mucho más, ¿no?
Pero tú fíjate, hablamos de los mayas, de un México, bueno, si podemos llamarlo así, aunque no existiese como estado antes de la llegada de los españoles, donde convivían varias culturas además muy avanzadas, aztecas, mayas, olmecas, toltecas, aunque no coincidieran como tal en el tiempo todas, y nos encontramos el México de hoy en día, un México, bueno, pues sumido en muchísimas zonas en la más absoluta violencia y en el dominio de los cárteles de la droga.
Sí, y al final, donde la vida no vale absolutamente nada, ¿no? En algunas partes, sobre todo del norte.
Y que por,
¿no?,
publicar en un blog cualquier cosa van a por ti.
Mira, hace bien poquito, ¿no? Lo veíamos hace unos días cómo destrozaban, y bueno, porque es que además volvemos casi hasta los ancestros, ¿no? Porque no solo asesinan a una persona, sino que es que la despedazan, la cortan en trozos, en algunos casos les arrancan el corazón, en fin, que yo creo que se vuelve un poco a esa historia que había ancestral, ¿no? Hay que tener en cuenta que se lleva más de 40.000 muertos desde que entró Calderón en el gobierno.
Es una
auténtica barbaridad. Cada día toda la zona del norte mueren decenas de personas, periodistas estamos viendo, bueno, el otro día, hace nada, 15 o 20 días, una furgoneta que dejaban abandonada una autopista con 17 o 18 cadáveres totalmente diseccionados, en fin, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Por eso yo creo que me he quedado un poco corto, porque yo tengo malos muy malos, pero luego cuando he ido leyendo noticias y ahora que estoy siguiendo pues un poco de la actualidad de todo lo relacionado con las muertes y los narcos, digo, bueno, al final mis malos son malos, pero podían haberlo sido un poco más.
Hay algo que en tu libro, que yo no sé si es de las primeras veces que ocurre en el mundo de la literatura, y es que hay cameos.
Sí, la verdad es que el libro es muy, o sea, yo siempre lo cuento, digo, mira, nadie puede decir que he tenido a nadie que me haya escrito el libro, porque el libro es muy mío, ¿no? Hay cosas que no se me han surgido así. Primero, que sea una especie de guía de viajes, ¿no? Porque el libro es como muy real. Todo lo que encuentres en el libro, desde los restaurantes, lo que toman, hasta los menús que toman el protagonista, los sitios a los que va, a todos puedes acudir. Es decir, tú puedes seguir mañana con la novela e irte a México, como tengo algunos amigos que han hecho, y me han mandado mensajes diciendo, oye, me estoy tomando un margarita donde se lo tomaba en el Hotel Majestic donde estaba tu protagonista, y eso se ha vivido, ¿no? Y para hacerla más real, precisamente, que toda la ficción que lleva ficción, encajara, pues dije, oye, ¿qué personajes me encontraría si mañana fuera a México verdaderamente, ¿no? Entonces, pues aparece John Sistiaga, que si un periodista de 40 años ahora tiene que hacer algo a México, obviamente, pues a lo mejor llama a John para consultarle, a pedirle algún dato, ¿no? Quique Sarasola, que es el empresario hotelero que ha montado hace algún tiempo un hotel muy, muy chulo, un roommate, ahí en el Valentina, ahí en México DF. O Bruno Teiza, que tiene uno de los mejores restaurantes en México, que también te lo podrías encontrar allí, ¿no? O sea que cualquiera de estos personajes, además colaboraron, no tuvieron ningún problema en que les metieran en la entrevista.
O sea, ¿les pediste permiso?
Sí, sí, por supuesto. Le mandé incluso, bueno, el texto ya cuando lo había terminado para que vieran, porque, por ejemplo, aquí que Salasola le he convertido en amigo de un narco, ¿no? Y iba a hacer una fiesta a su hotel, en fin, que a todos, y a Quique Salasola, o sea, y a Bruno Teiza igual, ¿no? Va, el narco es muy amigo de él, va a su restaurante con asiduidad, en fin, que a todos les he hecho amigos de narcos y tenían que dar su aprobación, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas curiosas, ¿no?, que tiene el libro, o por ejemplo los dibujos, ¿no? Sale una Moleskine, una libreta que siempre lleva el periodista, que a mí también me acompaña siempre en los viajes, y hay pues un montón de dibujos, de notas que hace el periodista, que también he escrito y he dibujado yo, que bueno, que se nota, ¿no?, que están, no están hechas con toda la perfección del mundo, pero son reflejo de un cuaderno que podríamos llevar cualquiera de nosotros, ¿no?
Carlos.
Sí, realmente el personaje eres tú.
Pues tiene mucho mío. Es un periodista español que se va a Nueva York a vivir, cosa que a mí me apasiona. Yo soy un apasionado de Nueva York. Estando en Nueva York, al ser latino, le mandan a hacer todas las cosas latinas. Se tiene que ir a México a hacer un reportaje televisivo, como me tocó a mí hacer hace algún tiempo para Milenio, que fue un poco el inicio de todo. Y luego lo que pasa es que él es un poco más aventurero que yo, ¿no? Pero bueno, le gusta la comida, le gusta mucho la bebida, en fin.
Hay cosas similares, ¿no?
Hay muchas cosas, tiene muchas cosas mías, sí, sí. Lo único que él es un poquito más valiente, eso sí, que él se mete en unos líos que a lo mejor yo no me metería, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos muchas cosas, porque al ser mi primera novela tenía que intentar encontrar algo que a mí me fuera, bueno, cómodo, ¿no? Y donde yo me sintiera bastante a gusto, ¿no?
Oye, hijo mío, una pregunta, Granados. ¿De dónde sacas tiempo?
Tiempo, yo diría.
Pues de donde no lo hay. Seguro que me preguntas ahora qué está pasando en el mundo, y casi hasta, fíjate, da pena decirlo, ¿no? Pero siendo periodista soy de los menos informados, ¿no? Porque desde que llego, pues estoy que si, preparando el programa, que si no sé qué, y luego el tiempo libre que tengo lo dedico a escribir, ¿no? Y aparte, bueno, como me gusta, pues tampoco es un trabajo. Cualquiera de los dos, tanto la radio como escribir, para mí es un placer, ¿no? Alguien dijo en su momento que si trabajas en lo que te gusta, no vuelves a trabajar en tu vida, y espero que no me estén escuchando los jefes, pero vamos, yo hace mucho tiempo que no trabajo, ¿eh? Desde luego.
Bueno, Alberto, de verdad es un placer el poder hablar contigo al otro lado, no escucharte o intervenir como intervenimos muchas veces desde aquí en A Vivir, que son dos días, en esa agenda de cultural de las localidades de toda la región, sino en este caso poder entrevistarte, que yo creo que siempre es algo muy útil y muy enriquecedor.
Bueno, una agenda que ya se ha convertido casi en la joya del programa. Está ya la gente ya esperando a ver las evoluciones de todos los reporteros y a ver con quién nos metemos esa semana. O sea, que se ha convertido ya en algo muy importante del programa, y bueno, también os lo agradezco, porque sin vuestra ayuda el A Vivir Madrid tampoco saldría adelante.
Somos los vigilantes del A Vivir, que son todos.
Efectivamente.
Alberto, de verdad, muchísimas gracias. Y está, claro, no, como no me la he leído todavía, y la leche, es que estoy en otras cosas y no me he puesto, lo siento. ¿Es posible que tenga una segunda parte? ¿Abres la puerta para una continuación, para que este protagonista pueda tratar otros temas?
Entre las cosas curiosas de la novela existe un fin entre interrogaciones, que yo creo que ya más claro no puede ser, pero luego depende de los lectores. O sea, que por favor vayan a la tienda, aunque no la encuentren, se la piden ustedes a la persona de la tienda, le dicen, por favor, los vigilantes de los días. Y si somos muchos, es posible que la segunda historia esté al caer.
Ay, bien. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias.
Un abrazo, David.
Oye, por cierto, ¿te gusta? Yo sé que te gusta la música a ti.
Mucho, mucho.
Como hemos hablado del fin del mundo, y antes hemos puesto Apocalipto, que bueno, está bien, la banda sonora es muy evocadora, pero a mí hay una canción que habla del fin del mundo que me gusta mucho más, y así terminamos en un tono un poco más alegre. Que es esta de los REM, que es It's the End of the World. Y con ella termino. Alberto, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo para todos los oyentes. Nos escuchamos el sábado.
Hasta luego, hasta el sábado. Adiós. Carlos, gracias.
Hasta luego, buena canción.